Niños, qué gusto tenerlos por acá, miércolesillo. 10 de enero, Dios de mi vida, cómo pasa el tiempo cuando uno no tiene nada mejor que hacer. Oigan, hablando de no tener nada que hacer, Movimiento Ciudadano, cabrón, o sea, de por sí iban a tenerla complicada, ¿no? Con Samuel siendo su candidato, ahora peor con alguien que nadie conoce, güey. ¿De dónde chingado salió? Les vamos a decir qué pedo con, ya se me olvidó su nombre, Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Luego, en estos asuntos de la política que crean tensiones, PAN y PRI parece que se andan dando de catorrazos y de puntapiés por abajo de la mesa en Coahuila, ¿no? Ya ven que Marquito andaba, Marco con K, andaba muy enojado, y ahora ya parece que todo caput, se fue a la fruta, balconeando incluso las cosas que había negociado que, digo, para el ciudadano de a pie sí es escandaloso, güey, lo que se llega a negociar en este tipo de acuerdos políticos. Y por la estupidez de Marco de publicar semejante acuerdo, ahora ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Ya lo sabemos, les voy a contar qué demonios estaban acordando ya PAN y PRI, para que vean lo bonito que llega a ser la política en este país. Oigan, también en Ecuador, hablando de cosas tan preciosas y bonitas, se la andan pasando del nabo, o sea, ya estado de emergencia y toda la onda tienen por allá por una, pues casi rebelión, ¿no? Un artero desafío de algunos grupos criminales allá en Ecuador, a lo que pues algún momento un México esperaría que no pasara, ¿no? Por este asunto del crimen organizado que también tienen allá, incluso relaciones aquí con cárteles mexicanos, pero que allá se está saliendo de control. Y además, hablando de salirse de control, Mexicana de Aviación no da una, está pata pa'l perro, ¿no? No ha logrado ni siquiera sus metas de pasajeros, y pues como no las logra, pues bajando, ¿no? O sea, así como pues bajando un poco más la meta para ver si en una de esas la logran. ¡Venidos! ¡Vamos a darle, pues!
¡Pónganse a jalar! ¡Por eso la gente los odia!
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Opel?
¡Fuera máscaras!
Sí, la pendejía. ¡Ay!
¡No oigo!
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.mx.
Bueno, oye, vamos a hablarle de este asunto del Movimiento Ciudadano. Oye, ¿quién es ese señor? Ahorita le entramos. Ayer Samuel García, que es, parece lo único que tiene este Movimiento Ciudadano, ¿no? Viable, potable en este momento, anunció, se tomó la molestia, ni siquiera el presidente del partido, que es Dante Delgado, ni siquiera mi maestro limpio de la política, ¿no? Decidió presentar a quien iba a ser candidato a su presidencia. Samuel se tomó esa tarea muy en serio y ayer lo hicieron oficial.
Así anunció Samuel García al candidato presidencial de MC.
Ilusos, les tengo muy buenas noticias, qué buenas, excelentes noticias para Nuevo León, para México y sobre todo para los jóvenes que somos mayoría en este país. Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato, que pegándole a Samuel, millones de jóvenes se quedarían sin esa opción fresca y de futuro. Pues se equivocan, porque Samuel era el precandidato, pero somos millones en este equipo, en esta colectividad.
Bueno, ¿de quién estábamos hablando? Le estaba hablando del caballero aquí, ¿no? El señor Jorge Álvarez Maínez, mi doppelganger, que están diciendo aquí que me parezco, pero no me parezco, yo no siento que me parezca Álvarez Maínez. ¿Ustedes qué? Nah, che, güey. Bueno, yo no, para empezar a mí no me sale la barba completa, eso ya es un asunto. Y yo más bien creo, para los que lleven más tiempo en esta vida, me darán la razón, que se parece como la versión fit del Botija, ¿no? Del comparsa del Chompiras, el que hacía Edgar Vivar, la versión fit es él. Yo, a mí se me hace. En fin, ¿quién demonios es Jorge Álvarez Maínez? Qué bueno que preguntan. Maínez fue parte de las filas del PRI del 2010 al 2013, ya saben, la mejor época del PRI, ¿no? y después se fue a Movimiento Ciudadano, ¿no? Después saltó del PRI al Movimiento Ciudadano. Muy, muy Dante Delgado de su partido. Luego, fue regidor en Guadalupe, Zacatecas. Después diputado local de ese partido, de ese estado. Y luego llegó a ser secretario general de acuerdos de su partido, ¿no? En este, en ese puesto, siendo secretario general de Movimiento Ciudadano, recorrió el país y digo, fue un papel importante para empezar a jalar figuras que hoy son chonchas en el partido, como el mismo Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, Eliseo Fernández, quien es sobrino de ¿cómo se llama este cabrón? De Alito Moreno, y quien concursó como candidato de Movimiento Ciudadano en Campeche. Que, si se acuerdan, esa elección fue la más cerrada de todo el año, porque eran carrera parejera de tres, literal. Los tres estuvieron arriba del 30% y la diferencia fue muy chiquita, ganando ahí la Barbie atropellada de Laida Sansores. Vivi Ravelo, Martín Vivanco y Salomón Chertorivsky también son parte de las figuras que reclutó este güey, de los cuales solamente tengo idea de Salomón Chertorivsky, y los otros dos ni sus luces. Entonces, en 2021... este güey llegó a tener el puesto más importante en su carrera política, que fue coordinar la bancada de su partido, de Movimiento Ciudadano, en la Cámara de Diputados Federal. O sea, digo, tampoco es como que tenía así muchos que coordinar, pero bueno, al final es un puesto de poder que le da un lugar en la Junta de Coordinación Política de la Cámara. Entonces, ya tenemos, ¿no?, al candidato, que de hecho era, bueno, Álvarez Maínez iba a ser el coordinador de la campaña de Samuel, pero luego Samuel hizo sus estupideces, ¿no?, allá en Nuevo León, trató de darle la vuelta a la ley, y pues, sin qué pena, encontró que no se puede, y entonces pues ya salió al quite Álvarez Maínez. Y así ya queda claro que la participación de Movimiento Ciudadano va a ser anecdótica. Va a estar el güey de adorno en un pinche recuadro ahí nada más de la boleta, donde diga Jorge Álvarez Maínez, y pues habrá algún despistado o despistada que vote por él. ¿Quién sabe qué porcentaje llega a conseguir? Porque, digo, Samuel andaba por el 10-15%, pero la gente sabe quién chingados es Samuel García. Este vato, puta, no tiene ni idea, güey. O sea, tú vas por la calle, enseñas una foto de este vato, nadie va a saber quién es. Bueno, y tan es así que hoy le preguntaron a Andrés, oye, ¿qué ves? ¿Cómo ves este asunto, no? De Álvarez Maínez, ¿no? De este... del nuevo candidato de Movimiento Ciudadano, y contestó a la Sandra Cuevas, ¿quién es? ¿Qué estudió? ¿A qué se dedica?
Tenía información sobre esta nominación, designación, elección del precandidato del Movimiento Ciudadano. Tiene todo el derecho de participar, es legal, es constitucional. Todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y a ser votados, y lo celebro que tengan candidato el partido del Movimiento Ciudadano. En el caso...
Entonces, bueno, ahí tenemos este pequeño asuntillo, ¿no? De pues Andrés, pues también aplicando la de José Luis Perales, ¿y cómo es él, no? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Todo ese tipo de preguntas que haces cuando no conoces a la persona. Al menos a Andrés, la gente sabía quién era. La gente sabe quién es desde 2005, güey. No mames, desde antes, desde que hizo su éxodo por la democracia, ¿no? Desde 90 y... ¿qué fue? ¿92, 93? No, desde que hizo toda la faramaya desde Tabasco aquí en la ciudad. Luego fue jefe de gobierno, armó el desmadre con el desafuero. Luego con el desmadre con la elección del 2006. Desde entonces, todo el mendigo país sabe quién es Andrés Manuel López Obrador. O sea, yo creo que si salimos tantito a la calle y le preguntas al mexicano promedio, oye, ¿sabes quién es Jorge Álvarez Maínez? Te va a decir, ni puta idea. Le enseñas esta foto a la persona en cuestión, te va a decir, ni puta idea. O sea, ya saben, o sea, a eso vamos. Y digo, tristemente, una campaña presidencial también a la par es una campaña de popularidad. Se trata de que la gente sepa quién eres, que diga tu nombre y relacionen con una cara. En este caso, la de él. Y no va a pasar. Mientras tanto, otra de las importantes figuras que tiene Movimiento Ciudadano es Enrique Alfaro, ¿no?, quien hasta el momento y hasta este año será el gobernador de Jalisco. Mi niño ya había dicho que no estaba tan feliz, ¿no?, con este asunto de la designación, de las decisiones que se había tomado Movimiento Ciudadano, y entonces puso este tuit, pues un poco reclamando que pues no estaba de acuerdo. Dice, ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato, no lo podía creer. Ya estamos de indignes. En una mesa con botana y cerveza, que es lo de menos, la neta, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones como el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad. Vean nada más. Ay, qué poético. El callejón de la no política. No son los líderes de este proyecto, ni mucho menos los del movimiento social que construimos en Jalisco. Sí, ahora bien. Miren, esto viene desde hace 6 meses, cuando Alfaro, digo, estaba todo el asunto de, puta, pues, ¿quién va a ser el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano? ¿Va a ser Samuel? ¿Va a ser Alfaro? ¿Va a ser alguien más? Bueno, él dijo que no iba a participar en la contienda por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pues él tendrá sus razones, está bien. A lo mejor no le da la gana, güey. Es así de sencillo. Ya tuvo suficiente con ser gobernador de Jalisco. Vio que, pues, no son enchiladas, ¿no? Que la cosa se le puso bastante, bastante fuerte en más de una ocasión. Y pues dijo, puta, si así me fue en Jalisco, no quiero saber ni qué me va a pasar si me lanzo por la presidencia. Entonces mejor dijo, ¿saben qué? Quédense con su cochinero. O sea, vamos a impulsar desde al carnal que siga después de mí, a ver si la armamos. Y ahí se ven, ¿no? A ver qué pasa con Alfaro después de que termine ser gobernador de Jalisco. Mientras tanto, se confirma, reitero, que la participación de Movimiento Ciudadano en las elecciones presidenciales de este año va a ser no triste. Lo que le sigue. Oigan, hablando de cosas terribles y tristes, todos sabemos, ¿no?, que la alianza PAN-PRI, desde que se fraguó por primera vez en el 2021, era realmente pragmática. O sea, en la política existe el pragmatismo y se usa para sobrevivir o porque te conviene así descaradamente. Ese es el origen de esta alianza, ¿no? Este desamor que hay entre el PAN y PRI. Porque son agua y aceite, güey. O sea, el PAN nació para ser la oposición por excelencia del PRI. Y el PRD nació como para ser por excelencia la oposición al PAN y al PRI. Pero ahí andan los tres jugando a que somos alianza. Pero en realidad son un puto Frankenstein que los entienden nadie, güey. O sea, Plutarco Elías Calles, cuando anunciaron esta alianza, Plutarco Elías Calles y Gómez Morín tienen que estar revolcándose en su tumba. O sea, los dos llevan 2-3 años revolcándose en su tumba porque ¿quién hubiera pensado? Bueno, y el ingeniero Cárdenas seguramente se le volteó el estómago cuando vieron esta alianza PAN-PRI-PRD. Nadie lo pensaría, porque son antítesis, o sea, ideológicamente no encajan en nada. Pero hasta huevo no quieren estar ahí. Y digo, es una alianza pragmática. La hacen porque conviene y porque separados no hacen uno. O sea, entre los tres, si entre los tres no hacen uno, imagínense por separado, pues peor. Bueno, ¿a qué nos viene este asunto? El tema es que para las elecciones de creo que fueron del año pasado en Coahuila, pues PAN y PRI y PRD fueron juntos, como ya era costumbre, con Manolo Jiménez como el candidato, priista, ¿no? De toda la vida. Pero Coahuila, pues, es un estado igual priista, lleva haciéndolo toda su vida. Entonces, pues, hacía sentido que el PRI llevara mano en la designación. Entonces, pues, el PAN dijo, perfecto, pero no va a ser de agrapa este asunto. Firmaron un convenio político. Yo no sé si esto tenga validez legal o no, si es más bien un tema informal. Pero, en teoría se tendría que respetar. Digo, estás hablando de gente con palabra, en teoría. Pero parece que a veces se nos olvida que son políticos. Los políticos, si algo no tienen, es palabra. Mienten con una pinche facilidad que da miedo. Entonces, hicieron este convenio antes de la elección de 2023, cuando la ley, pues, marca ese requisito y procedimientos para poder designar a quién va a ser el candidato. Entonces, el líder del PAN, Marco Cortés, le reclamó al PRI de Coahuila y a Manolo Jiménez, el gobernador, específicamente, que no estaban cumpliendo con los acuerdos que firmaron, que incluyen secretarías, o sea, designación de secretarías, de direcciones generales, notarías, una magistratura y hasta el Instituto Estatal de Transparencia. Hagan ustedes el favor, la cantidad de cosas que se llegan a negociar, cabrón. Y uno ni siquiera se entera de este tipo de cosas. Nada más por la estupidez tan supina de Marco Cortés es que nos llegamos a enterar de este acuerdo que se firmó entre el PAN y el PRI. Y digo, hasta dan ganas de plantarle un beso como de ingenuidad a Marco Cortés. Porque, a ver, pensemos que hasta estaban negociando notarías, cabrón. O sea, los notarios, yo tengo un conflicto personal con los notarios. O sea, digo, no tienen ustedes por qué tenerlos. Si tienen familiares notarios, digo, bien por ustedes, suelen ser gente con mucha lana. Y lo hacen porque ellos tienen una especie de monopolio en un chingo de cosas. Y yo, reitero, detesto la necesidad tan absurda que hay para los notarios. Porque no puedes abrir una empresa si no es a huevo con un puto notario. Bueno, una empresa fuerte, ¿no? Una SADCB. Si es una sociedad por acciones simplificadas, sí pueden ir a hacerlo por internet y es más fácil. Pero ya si tu negocio se amplía, crece, ya huevo tienes que ir a un notario, ya todas las cosas que tienen que ser notariadas. Ya. O sea, les digo, es una estupidez. O sea, yo no puedo creer que puedan vender su pinche firma por 40 mil dólares. Pero en fin, digo, qué bendición, ¿no? Pero bueno, estos son el acuerdo que publicó mi niño, Marco. Ahí diciendo que en 2023 le iban a dar esos distritos locales, las secretarías de infraestructura, fiscalización y medio ambiente, turismo o economía o cultura. No, esos le tocaban. Luego el 30% de las subsecretarías, bla, bla, bla. Subsistema de educación, instituto de transparencia, 20% de los registros civil y oficinas de recaudación. 6 notarías, güey. Y la ratificación de Bernardo con magistrado. O sea, ahí hasta escrito con las nalgas, ¿no? No pueden ni escribir bien un pinche convenio, güey. O sea, es así de ridículo. No, ya está en la firma. Ahí por si quieren falsificar algún, algún documento con las firmas de algunos, pues ahí están, ¿no? Entonces, a ese grado quedan el nivel de acuerdos que se llegan a tener entre partidos, ¿no? Que van coaliados. Digo, el PAN ya se puso funky, el PRI le dijo, ¿sabes qué, cabrón? Llégale a la chingada. ¿Todo por qué? Porque el PAN a veces, al parecer, incumplió con capturar el 20% del voto en 2023, ¿no? En la elección de 2023. Y que a pesar de eso, honrando el acuerdo, les habían entregado más puestos de los que en teoría les correspondía. Si eso, digo, la verdad es que no me metí a ver los datos de la elección. Digo, no me imagino que haya estado tan lejos de la realidad. Porque el PAN en el norte, digo, salvo en Coahuila, que es un estado fuerte para el PRI, pues a lo mejor ahí no pintaba, ¿no? Entonces, si la condición preliminar para que se cumpla el acuerdo no se cumple, pues está cabrón, ¿no? Bueno, como resultado de la alianza PAN-PRI, en ese estado ya caput, ya córtalas para siempre. El PRI, entonces, el PRI, PRD y un partido local que se llama Unidad Democrática de Coahuila, se registraron los tres como coalición para las elecciones de este año, donde se renuevan 38 alcaldías en el estado. El PAN va a ir solo y pues le va a ir, yo creo que la chingada. Pero pues bueno, ellos andaban en ese plan. Bueno, en ese plan los puso mi niño Marquito. Elito Moreno publicó también un mensaje en su X, diciendo que se van a abrir espacios federales para nuestros aliados del PAN en el estado de Coahuila y en la CDMX, ¿no? Eso es lo que está diciendo mi niño Alito, que los espacios deben ser inclusivos, todos y todos debemos velar por la apertura, la inmunidad, bla, bla, bla. La cosa es que ya empieza a tensarse, probablemente en el momento menos indicado, la relación entre el PAN y el PRI, que son las dos principales, nos guste o no, las dos principales fuerzas de oposición que hay en el campo político en este momento. Movimiento Ciudadano sirve para dos cosas, güey. O sea, y funciona en dos estados, nada más. No hay más. Funciona en Nuevo León y en Jalisco. Ya. En otro lado, te sales de esos estados y pff, no sirven para nada. Bueno. El resto del país, PAN y PRI, mal que bien, siendo los estados más longevos, con mayor edad de nuestra historia política, pues medio le saben, tienen gente en muchos lados y pues, funciona, ¿no? Esa parte de su estructura. Ay, mis niños. Bueno, pensando aquí, ¿no? Que esta elección, cuando tienes un oponente en común, pues como que galvaniza, ¿no? O sea, hace que todos se amueganicen, se junten y se unan en contra de ese objetivo en común. Pues uno pensaría que esto pasaría en este momento. Pero nah. Y es una tristeza. Para ellos, para mí, qué chingados. Es una tristeza para ellos. Porque entre más se peleen al interior de la alianza, peor les va a ir no solo en las elecciones presidenciales, en todas. Oigan, seguramente ayer vieron el desmadre que se armó en Ecuador, güey. O sea, desde allá, desde la hermana república del Ecuador, empezó a llegar la noticia donde grupos armados entraron e hicieron una cantidad de desmadre brutal. Pero entre ese desastre, con un par de huevos, entraron a un canal de televisión que es esta parte que está viendo, que es TC Televisión, una cosa así que se llama. Y además de eso, a universidades y otras instituciones públicas. Llegaron así, saquearon Quito, o sea, una cantidad de verdaderas atrocidades que, pues uno diría, güey, no mames, o sea, parece que estaban ahí en un asunto de verdadera emergencia, ¿no? Este tipo de gente corriendo por universidades es mucho más común, por ejemplo, verlo en Estados Unidos, ¿no? Cuando hay un pinche loco ahí con un arma. Bueno, aquí en este momento estamos hablando de varios pinches locos, ¿no? De varias personas que pertenecen a los grupos de crimen organizado, que pues, ya ven que no es un monopolio mexicano tener al crimen organizado en las calles. En Ecuador también están en las mismas, tristemente. ¿De dónde salió todo este mendigo asunto? Bueno, el lunes, el presidente del Ecuador, el señor Noboa, declaró que iba a ser un estado de excepción porque pues, estábamos en esas... Ahí está Daniel Noboa, por si no lo conocen, él es presidente de Ecuador. Estábamos en un asunto, o estaba el presidente Noboa en un tema de empezar a ser mucho más estricto, más fuerte con los cárteles, digamos, o las organizaciones del crimen. Esto sucede después de que hubo varios episodios violentos en 6 cárceles del Ecuador. Varias de ellas en Guayaquil, ¿no? Ahí hay varias cárceles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Iban a empezar a ser un poco más canijos, más hijos de su República Mexicana con los delincuentes. Y eso pues no les pareció. Entonces, consideraron correcto armar la de Santo Cristo, ¿no? Y aquí está el resultado. Hubo secuestros de policías, se fugaron los líderes de 2 grandes bandas delictivas por allá. Y todo empezó cuando Adolfo Macías, alias Fito, que es el líder de la banda criminal conocida como Los Choneros, desapareció de la prisión donde cumplía una condena de 34 años en Guayaquil. Como pasó con el Chapo, ¿no? ¿Ya se acuerdan con el Chapo? ¿Qué fue en 2013, 14, una cosa así? Cuando de repente ya no estaba, no se fue ahí por el baño, ¿no? El che, excusadillo ahí que tenía, y se fue a la mierda. La diferencia es que aquí, pues no se armó ese desmadre, y así, ¿no? Ya como que se fugó el Chapo 2 veces y fue de... Puta, ya ni pedo, ¿no? Así de... Bomba de humo, y uy, ¿dónde quedó el Chapo? ¿No? Aquí pues, sí salió el Fito, ¿no? El tal Fito, y se armó la rebambaramba. Bueno, había la crisis de seguridad aquí en Ecuador. Se ha agravado en los últimos 3 años. Tengo entendido que pasó por ahí de 2020, 2021, ya con una fuerte crisis de seguridad, como la que, bueno, de violencia, como la que empezó aquí en 2006, 2007. Y digo, nosotros ya nos acostumbramos tristemente a ese nivel de violencia, pero en Ecuador no es común, no es normal, o no lo era. En 2023, el año que acaba de terminar, se rompió el récord histórico de homicidios teniendo 7,878, de los que solamente se resolvieron 584. Que miren, nosotros leemos que no, es que el histórico de 7,800 homicidios y es de. Güey, eso es un trimestre para México, cabrón. ¿No? Pero bueno, se nos resolvieron 584, menos del 10%, algo normal, ¿no? Cuando estás metido en este asunto de dinámicas. Ahora, Ecuador ha pasado a ser un importante centro de almacenamiento, o sea, de almacenamiento, de procesamiento y distribución de droga. ¿No? Es un sitio estratégico que ahí decidieron algunos cárteles usarlo como, digamos, un CEDIS, ¿no? El famoso centro de distribución a manera de una megafarmacia, ¿no? Háganlo de cuenta, pero para droga. Así. Bueno, a consecuencia de esto, de todo este asunto, fortalecieron, bueno, se fueron como haciendo mucho más chonchas, más fuertes las más de 20 bandas criminales que operan allá en Ecuador. Nos podemos relacionar mucho con ese tipo de dinámicas. Pero miren, aquí, pero eso no es todo, dirían por ahí. Porque en agosto del año pasado, el candidato presidencial, Fernando Villavicencio, se acordarán, fue asesinado por sicarios que fueron pagados para hacer el asesinato, ¿no? Muy a la Colosio. ¿Qué fue lo que pasó? Güey, ¿qué similitudes tenemos con Ecuador? ¿Qué pedo? Uno pensaría así, dijera, no, Ecuador está para... Güey, le mataron a un candidato a la presidencia el mismo año de las elecciones, como pasó con con Colosio. Creo que mataron a Colosio en marzo, ¿no? Una cosa así. Y las elecciones eran ese mismo año, un poco más tarde. Luego, pasó lo mismo aquí. Luego tienen también bandas criminales que da gusto, violencia rampante. O sea, Ecuador y México, repúblicas hermanas. Entonces, ¿qué demonios está pasando por allá? ¿Qué pasa cuando un país deja crecer a sus grupos criminales indiscriminadamente? Esto. México. Es lo que pasa. Impunidad, violencia, tráfico de drogas. Los cárteles tienen mejor armamento que el ejército. Están mejor organizados. Hermanos ecuatorianos, digo, yo sé que tenemos una cantidad de audiencia en Ecuador que da gusto. Primero que nada, un saludo. Y segundo que nada, no caigan en el mismo error que nosotros. Estamos metidos en un pantano asqueroso. Ustedes están a tiempo de solucionarlo. Noboa parece que intentará aplicar ya con el estado de emergencia que declaró un poco la Bukele, ¿no? Irse así fuerte y con todo, ¿no? Allá, diría Alfredo del Mazo en su campaña. Fuerte y con todo contra los cárteles de la droga. Por favor, háganlo. Please. Para que vean que sí se puede ir contra los malosos de este mundo. Bueno, vamos a cerrar con la cereza del pastel. Que mexicana de aviación. Digo, se estaba cumpliendo una profecía que se esperaba, porque es un proyecto que se hizo a las carreras y con las nalgas. La mera neta, así andan ahorita en Mexicana de Aviación. Chinga su madre todas 5 pesos. Con tal de que se llene el mendigo avión, o sea, lo que quieran. Mexicana va a hacer 73% menos vuelos de lo que tenían previsto en lo que llaman análisis financiero para el inicio de operaciones, ¿no? Que eso es un documento, pues que cualquiera diría básico para cualquier tipo de negocios, ¿no? Eso se entregó a la Secretaría de Hacienda, pues que son los encargados del tema de la LAN, ¿no? Pues a ver cómo íbamos a estar haciendo. 73% menos. Casi 3/4 partes menos de lo que en teoría iban a hacer. ¿Quién lo hubiera pensado? El general Leobardo Ávila Bojórquez, encargado de este asunto, para que vean que los militares tampoco son buenos haciendo business, dijo que la aerolínea operó del 26 de diciembre, que fue cuando empezó el primer vuelo a Tulum, que hasta llegó tarde, y ni siquiera llegó a Tulum, un promedio de 112 vuelos a la semana y proyecta tener 448 vuelos más al mes, ¿no? Que está muy bien. Nada más es, si multiplicas 112 por 4, pues eso te da 448. Ahora, en su plan financiero, que ustedes... Bueno, eso no es un plan financiero. Es más el tema de los vuelos que van a tener. Es que, mi mamá, ¿para qué ponen las horas de vuelo, güey? ¿Qué me importa, cabrón? O sea, ¿cuántas horas está en el vuelo un puto avión? ¡Me vale madre! Nada más fue para llenar ahí la chingada slide, güey. La mendiga diapositiva. Pues, se ve muy vacía. Estaba diciendo, puta, pues, ¿qué más le ponemos? ¡Ponle horas de vuelo! De milagro no pusieron minutos de vuelo esos hijos de la República Mexicana. Pero bueno, en su plan financiero... O kilómetros volados. En su plan financiero, Mexicana... contemplaba 19.764 vuelos al año, lo que se traduce en 1.647 vuelos al mes. ¿Sale? Bueno, todo para generar un ingreso de 6.239 millones de pesos. La cosa es que no salió así, fueron cuentas alegres. Como no tienen el número de vuelos que estaban empezando, que tenían presupuestado cuando hicieron el análisis financiero, pues ahora evidentemente va a tener menos ingresos que los que tenían presupuestados. Pero pues hay cosas que son costos fijos. Lo siento mucho. Mexicana entonces iba a salud. Arrancó operaciones en diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado. Con 10 aviones. Bueno, esa era la intención. Con más de 10 destinos planeados. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Entonces, todo esto vuelve a ser discusión. Porque Jorge de León, un caballero youtuber que en mi vida había escuchado, pero que se volvió ya muy famosillo, porque publicó un video donde resulta que es el único pinche pasajero en todo el vuelo que salió de Tamaulipas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Que, para empezar, suena como una ruta poco transitada de por sí. Pero imagínense ser el único pinche güey en todo el mendigo avión que caben jodidos 50 personas. ¿No? Es una gran experiencia. Y al menos, sí, primera clase se queda corto, ¿no? O sea, tenías el avión completo para ti, ¿no? Una especie de jet privado, pero pagado por el gobierno mexicano.
Completamente solo en el vuelo. No hay nadie, no hay ningún otro pasajero. Espero que esto cambie por el medio ambiente. Estamos a punto de despegar. Ya finalmente en el avión. Miren qué bonito. No hay nadie más, solamente está la tripulación. Cuando llegué me dijeron, bienvenido, usted es el único pasajero a bordo. Bueno, es la primera semana de la inauguración, por eso hay tan poquita gente. Además, las páginas de internet han tenido problemas para vender los boletos. Estamos a punto de despegar. Me dijeron que 3 personas solamente despegaron ayer. Entonces, me siento privilegiado por tener un avión solo para mí.
Sí, Jorgito, está bien, güey. Pero bueno, esto nada más es testimonio de cómo si hacen las cosas con las nalgas, obviamente va a pasar este tipo de cosas. Porque la pregunta directa que tengo que hacerle es, ¿quién decidió que Tamaulipas Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles era una ruta que necesitaba ser cubierta? Que tenía demanda, para empezar. O sea, si haces vuelos así de puta, no se pusieron a pensar, oye, ¿por qué será? ¿Por qué será que a lo mejor las aerolíneas comerciales que llevan años en este negocio, que lo saben operar, que han sobrevivido meses y meses y meses siendo aerolíneas, ¿por qué coño no sirven la ruta Ciudad de México-Tamaulipas? ¿Será acaso que no hay suficiente demanda? ¡Puede ser! Pero estos vatos como creen que saben más de lo que en realidad saben, como que la ignorancia les da esta falsa sensación de seguridad y confianza, pues dicen, puta, pues ¿qué rutas no se hacen de aquí a Tamaulipas? ¡Me llevo a la chingada! Y lo peor es que tú y yo vamos a pagar por este tipo de mamadas. Bueno, más bien ya estamos pagando por este tipo de mamadas. ¿Qué quieren que les diga? Ya hasta me despeiné del coraje, me lleva. Pero bueno, es que así son las cosas. Es increíble, güey, que sean capaces de planear todo con sálvase a la parte. Bueno, antes de que me dé un ataque de bilis y me empiece a poner amarillo, nos vamos a ir para que pues vayan, descansen. Ustedes también se relajen, tomen un té de tila, ¿no? Para echar un relax. Y pues mañana nos vemos por esta misma sintonía en punto de las 5 de la tarde. Aquí estaremos para servirle a usted y a nadie más.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Jorge?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejía.
No oigo.